Boric, a quien le quiero dar la bienvenida a Ciudad Despierta. Muchas gracias, señor presidente, por estar acá en nuestro programa. Muy bienvenido. ¿Cómo está?
Carlos, Marcela, un gustazo, un honor estar aquí en Radio Guayacán y además con, entiendo, transmisión a las 15 comunas de la región
Sí, señor. Estamos.
mediante la red Archi, así que un gustazo estar acá con ustedes presentes.
Les voy a comentar las
Muchas
radios que
gracias.
están transmitiendo con nosotros: Radio Monte Carlo, Radio Riquelme, Radio Comunicativa, Radio Génesis, Radio Juan Pablo, Radio Madrigal, Radio Valentina, Radio Caribe y Radio Astronómica, todas ellas en transmisión conjunta con nosotros, por supuesto también en transmisión conjunta a través de internet con el observatodo.cl también y a través de todas nuestras redes sociales en Guayacán. Saludo nuevamente a Marcela Salas, que me está acompañando, nuestra jefa de prensa.
Bienvenido, presidente.
Un
Buenos
gustazo,
días.
Marcela.
Presidente, bueno, aprovechando el tiempo rápidamente, le quiero preguntar algunas cosas que durante todo este tiempo hemos ido recibiendo de nuestros auditores, que son un poco las preguntas que se van repitiendo a lo largo del tiempo con nuestra región de Coquimbo. Mucha gente en la mañana, la gente que escucha nuestro programa Ciudad Despierta, nos escucha en los tacos, nos escucha cuando va camino al trabajo. Los que tienen la suerte de poder hacerlo en su automóvil lo hacen, otros que lamentablemente tienen que ocupar el transporte público lo hacen en los paraderos, donde muchas veces tienen que esperar mucho, mucho tiempo por una micro. Un colectivo, ¿por qué no también a través de una aplicación también? Y es uno de los problemas que se ha ido acrecentando después de la pandemia, la conectividad entre la Serena y Coquimbo y el transporte público, que para los 500.000 habitantes que tenemos en la conurbación, francamente quedó obsoleto. Usted ayer señalaba que estaba escuchando precisamente a los técnicos de los Seremis de en nuestra región de Coquimbo para poder entregar soluciones. ¿Qué le podemos decir a la gente respecto al transporte público de nuestra zona, que además quedó fuera de las medidas que usted planteó para congelar los precios, porque no está regulado?
A ver, en primer lugar, bueno, muy buenos días a todos los auditores, las auditoras que nos están escuchando. Y este es un tema tremendamente importante y te invito a que tenemos que trabajar en cambiar justamente la perspectiva de la pregunta, porque tú decías, lamentablemente, quienes tienen que transportarse en transporte público y en cambio los afortunados que se transportan en auto.
Es que se transforma como en
un
círculo vicioso al
es un
final.
círculo vicioso, porque alguien dice como, oye, el medio taco que me tocó, no, tú eres parte del taco. Y lo que tenemos que hacer y las políticas públicas que vamos a impulsar desde nuestro gobierno es justamente que el transporte público pueda ir reemplazando y pueda ir siendo una alternativa digna al transporte privado, justamente para descongestionar. El transporte privado es tremendamente ineficiente y altamente contaminante. Entonces, ahora, sabemos de que en muchas ciudades no están las condiciones para eso. Por ejemplo, en la región de Coquimbo, como tú bien decías, el transporte público no está regulado. Hay un montón de oferentes, básicamente una tierra del sálvese quien pueda, y en donde queremos avanzar hacia la regulación, trabajarlo con los operadores hoy día para que justamente ante medidas como la que hemos anunciado de congelamiento de precios de los sectores regulados también puedan incidir. Ahora, yo le pedí al ministro de Transporte que trabajáramos también con los sistemas no regulados, porque no puede ser, hay una, que en regiones enteras como la región de Coquimbo sufran alzas de precios indiscriminadas en medio de una espiral inflacionaria que se le hace difícil la vida a la gente. Ahora, concretamente, estamos trabajando en el tranvía, en la posibilidad del tranvía entre Coquimbo y La Serena. Además, en una pista que sea para buses eléctricos entre también Coquimbo y La Serena. Y estamos estudiando la posibilidad de generar rutas únicas para el transporte público con el objetivo justamente de agilizarlo y generar incentivos para que la gente se suba a la micro en vez de subirse al auto.
Sí, es posible avanzar en una regulación del transporte público precisamente por lo que usted señala. Aquí solamente tiene que avisar antes al hacer mi transporte, antes de subir los precios, pero no hay ninguna regulación. En lo concreto, eso se puede ir avanzando.
Se puede ir avanzando de todas maneras, tal como en muchas regiones no estaba regulado en un comienzo y hoy día lo está, podemos avanzar en esa dirección. Yo soy de Magallanes. En Magallanes, por ejemplo, se logró una regulación a propósito de los buses, que fue importante. Ahora, tenemos que aprender de la experiencia, no queremos repetir lo que fue el caos de Transantiago el 2005, 2006. Así que eso hay que hacerlo con mucho cuidado. Queremos trabajar con los oferentes, sabemos de que prestan un servicio que es importante, pero tenemos que regularlo porque la gente no puede estar al arbitrio de al final, 1.000 oferentes distintos y que nadie sabe muy bien cómo funciona.
Ahora, presidente, construir un tranvía, que es un proyecto que pasaría al medio de las ciudades con la congestión que hay, ¿es viable?
Mira, la construcción de un tranvía, toda construcción de estas características tiene costo, porque tiene el impacto mientras se construye es muy grande. Pero yo lo que le he planteado a nuestros ministros es que tenemos que pensar en el largo plazo, que por cierto hay que hacer soluciones alternativas mientras duran obras de estas características, pero que acá no podemos dejarnos llevar solamente por la inmediatez. Yo espero que nuestro gobierno se caracterice menos por cortar cinta, sino por dejar establecido un modelo de ciudad que permita mejorar la calidad de vida de nuestros habitantes de manera sostenible en el tiempo. Y eso implica cambios que muchas veces no me va a tocar inaugurarlos a mí. Hay un incentivo
O sea, con
muy, muy
4 años poco lo que se
claro.
puede alcanzar a inaugurar.
Hay un incentivo muy nefasto en la política, que es que a veces la gente piensa, los políticos piensan o pensamos solamente en lo que me va a tocar inaugurar a mí para poder acumular votos. No, yo creo que hay que pensar desde otra perspectiva. Yo no estoy pensando en esa lógica. Vamos a hacer obras de largo plazo. Bueno, ayer me contaban, por ejemplo, mira, cuestiones importantes como el nuevo hospital de Coquimbo. El nuevo hospital de Coquimbo, que va a tener 4 veces la superficie que tiene el actual hospital. Y fue un proyecto que, si mal no recuerdo, empezó con la expresidenta Bachelet, y que todavía le quedan 5 años para terminar de ejecutarse. O sea, esos son los proyectos que al final le cambian la vida a la gente y que yo creo que vale la pena, sin perjuicio de lo cual hay que hacer
Medidas más
medidas,
inmediatas.
medidas inmediatas. Por ejemplo, ayer estaba en el hospital de Coquimbo y me conversaban sobre la necesidad de poder generar camas para el hospital día de salud mental, que hoy día no tienen las condiciones para poder atender a todos quienes lo necesitan, y le solicité al subsecretario de Salud, Cristóbal Cuadrado, que le pusiéramos acelerador a ese proyecto.
Ahora, con relación al transporte, presidente, hay una iniciativa con el Ministerio de Transporte, se va a tratar de regular o congelar la tarifa para el sistema no regulado. Eso es lo primero, eso sería una
Una
inmediata,
media inmediata.
más inmediata.
Lo que pasa,
Pero
espérate, lo
también,
que pasa es que para el sistema no regulado no existen las facultades legales para hacerlo.
claro, hay que
Entonces
coordinar con
hay que
los
llegar a un
gremios.
acuerdo. Hay que llegar a un acuerdo con los gremios. Hay que llegar a un acuerdo con los gremios y eso no es algo fácil, pero por lo menos vamos a hacer los esfuerzos.
Pero está el compromiso también, por ejemplo, desde el Ministerio de Obras Públicas, que usted pueda intencionar para tranvía, ruta 41 que debe ampliarse, cuarto puente en las compañías que
Vía
es necesario.
inclusiva. Mira, hay
Es
algunas
todo un
cosas.
proyecto que es
A
millonario.
mí me gusta mucho la idea de la vía exclusiva y me gusta mucho la idea del tranvía. La ampliación de la ruta 41, ¿tú te refieres a la ruta Vicuña?
A
Sí.
la ruta de Vicuña.
Hay una discusión también al respecto, de cuál es el impacto que tendría, por ejemplo, que camiones empiecen a circular
El Valle del
hacia el Valle del Elqui, de cuál es la capacidad de carga que tiene la ruta. Hay opiniones encontradas en la comunidad respecto de si es deseable o no, porque claro, en los momentos de cuando hay en temporada alta de turismo, todos dicen de que es muy deseable y que facilitaría mucho las cosas, pero tenemos que ver, analizarlo también desde una perspectiva de sostenibilidad en el tiempo. Entonces, lo primero, tranvía, vía exclusiva, yo te digo, nos las vamos a jugar para avanzar en esa dirección, lo vamos a conversar con el ministro de Transporte, Juan Carlos Muñoz, y el que yo haya venido, esta es la primera región que visito, y yo le dije a mi equipo también de que yo no quería hacer visitas express de un día para otro o de quedarnos solamente por el día, sino quedarnos por lo menos 2 noches, conversar con la gente, poder impregnarse de las problemáticas de la ciudad, estar en un taco y poder sentir lo que están sintiendo la gente que vive acá en Coquimbo, justamente para transmitirle ese sentido de urgencia a nuestros ministros. Ayer, por ejemplo, déjame darte un ejemplo de tema concreto. Fuimos a La Veterana en
Caleta de
la
Peñuelas.
Caleta Peñuelas. Y no fuimos solamente a comer, más allá de que probamos el exquisito sándwich de pescado, estuvimos con más de 15 emprendedores del sector de Caleta Peñuelas, y veíamos cómo en la medida en que iba bajando el sol, nos quedamos sin luz. No hay iluminación pública en la Caleta de Peñuelas, que es uno de los sectores de la conurbación turístico más importante. Entonces me decían, tenemos problemas de seguridad, tenemos problemas de iluminación, esto significa que no podemos atender hasta más tarde, muchos de los locales cierran a las 8. Entonces, al estar ahí, yo me quedo con la sensación de urgencia y le transmití a nuestro Seremi de Economía de que nos pongamos las pilas para justamente conseguir en conjunto con el Imanucheri, en conjunto con Cris Naranjo, todo lo que sea necesario para poder iluminar la caleta de Peñuelas.
Bueno, hay varios problemas de corte o falta de energía en la región, presidente. Sin ir más lejos,
la alcaldesa... Pero no es que se nos haya cortado la luz, es que no hay luz.
No hay luz. Pero yo le agrego que hay además muchos problemas de corte de luz en la región de Coquimbo. Voy a darle un ejemplo, el de Río Hurtado, por ejemplo, donde todos los fines de semana se le corta la energía a la gente que está en el sector rural, un punto que sería importante también revisar con el ministro de Energía o Economía, no sé, pero es relevante.
Bueno,
el
municipio de Coquimbo tiene muchos problemas económicos. Usted sabe que pasan por una deuda millonaria que quedó de gestión anterior. Entiendo que le entregaron una carpeta ahí.
Lo hemos conversado con Ali y quiero que sepa el alcalde. Nosotros estamos en un momento de estrechez económica en el gobierno. No tenemos holgura presupuestaria y tenemos que adecuarnos al presupuesto que nos dejó el gobierno anterior. Ahora, el 2023, 2024 no están escritos en piedra. Y yo espero que generemos las condiciones este año para poder crecer significativamente. Y lo que le he dicho al alcalde Ali Manucheri es que no lo vamos a dejar solo. No vamos a dejar solo a la ciudad de Coquimbo, más que al alcalde mismo. Y por lo tanto vamos a trabajar firme para poder levantar proyectos acá en la región que vayan en beneficio de la ciudadanía. Y que, mira, a mí me ha tocado ver municipios con mucha deuda producto de gestiones anteriores y la angustia que eso significa. Y cómo eso te amarra de manos para poder hacer cosas y al final se entra en una espiral que es muy nociva porque la misma institución, la municipalidad va perdiendo legitimidad porque no tiene capacidad para resolver los problemas urgentes de la gente. Entonces, eso nos afecta a todos. Yo no voy a mirar la Ali es independiente, no voy a mirar la afiliación política para poder ayudar a alcaldes que lo necesiten y en este caso le digo a Ali va a contar con todo mi respaldo.
Presidente, voy a ir a uno de los temas más profundos para la región de Coquimbo. En el gabinete ayer seguramente ya le dieron un amplio panorama de lo que está pasando con la profunda escasez hídrica que tiene la región. Hace pocos días, desde Illapel específicamente, en la provincia del Choapa, los alcaldes señalaban que esto para nosotros es prácticamente una crisis humanitaria. No estamos hablando solo de racionamiento, sino que hablamos de familias que viven de aljibes, con bidones de agua, colegios que no pueden funcionar porque le alcanza el agua para mediodía para sus estudiantes, estaría sin riego, animales y producciones perdidas, y no hablamos de meses, hablamos de años en estas 15 condiciones. Planes, miles, mesas de trabajo por montones, pero llegamos, yo recuerdo incluso que la primera mesa para el tema de la sequía la formó el ex intendente Renán Fuentealba, y llegamos al 2022 sin agua, sin lluvia, y con una crisis sumamente profunda. La delegada del Choapa dijo a principios de semana, recibí una provincia sin estrategia, sin planes, en nada que yo pueda darle continuidad para poder enfrentar la sequía. ¿Qué va a hacer al respecto?
Es importante lo que dice nuestra delegada, porque es bueno que la gente sepa las condiciones en las que fuimos recibiendo los diferentes desafíos, y si no hay planes, hay que hacer los planes. Porque estas soluciones, por supuesto, no son de la noche a la mañana. Bueno, mis respetos a don Renán Fuentealba y a su familia, por cierto, que falleció hace poquito. Uh-huh. O sea, hace como un año. Y en la provincia del Choapa, en Illapel, en Canela, en Los Vilos, en Salamanca, yo he estado revisando, por ejemplo, los embalses en donde están absolutamente, sin agua. En la provincia de Illapel, de los 34 servicios de agua potable rural, hay 24 que no alcanzan a abastecer a toda la demanda. En esto estamos trabajando en dos vías de solución. Uno es, vamos a establecer lo que se llama los consejos de cuenca, que es una nueva forma de administración del agua, porque acá hay sequía, pero también hay mala administración del agua. Uh-huh. Déjame contarte lo que me decían ayer en el gabinete. Por ejemplo, la minera Pelambre tiene derechos de agua por 400 litros por segundo, cuando el río está trayendo 360 litros por segundo. ¿Qué significa eso? Que no queda para nadie más, po. Entonces, ¿qué es lo que significan los consejos de cuenca? Significa que todos los que se abastecen de una cuenca, independiente el tamaño, ya sea minera Pelambre o Juan Gustacoy, que tiene que es un criancero, todos tienen derecho a acceder al agua. Y por lo tanto, nos vamos a de eso se trata cuando se decreta zona de emergencia. Vamos a tener que redistribuir el uso del agua. Y eso estamos trabajando en conjunto con el ministro de Agricultura, con la ministra de Medio Ambiente, con el ministro de Energía. Estos son temas interseccionales. Y en segundo lugar, hay una discusión que me parece súper interesante, que le he pedido también acelerar los estudios a nuestro gabinete, que tiene que ver con las plantas desaladoras. Perdón. Quiero adelantar una buena noticia. Antes de eso, porque estamos hablando de cuestiones a futuro. El gabinete me informó ayer de que se evacuó el reglamento para poder reutilizar las aguas grises en regadío. Perfecto. Eso es importante porque en este momento faltaba una operación burocrática para poder utilizar las aguas grises, que puede ser una tremenda solución.
Claro.
Entonces eso va a empezar a operar ahora.
Perfecto,
¿ya?
Gracias. Vamos a cobrarnos.
Sí, eso, cóbrenos la palabra y ahí a nuestro delegado, a la gobernadora, a todo nuestro equipo, a nuestro equipo de gobierno, cóbrenles esto, porque yo ahora me voy, pero me voy atento. Ya. O sea, me voy mañana, no hoy, pero me voy atento y vamos a darle seguimiento a las cosas que hemos dicho acá en la región de Coquimbo. Y lo último que te decía, lo de la planta desaladora, esto es una inversión más grande, es una inversión público-privada, otras regiones del norte como Antofagasta lo tienen, todo el agua potable de la ciudad de Antofagasta, por ejemplo, se abastece mediante plantas desaladoras. Ahora, las plantas desaladoras tienen algunas externalidades, por ejemplo, la producción de salmuera, y qué es lo que hacemos con la producción de salmuera que no vaya a parar al suelo marino y termine afectando, por ejemplo, a los pescadores artesanales. Estamos trabajando en eso, pero es una solución que a mí me parece que si se hace bien, puede ser de gran ayuda.
Ahora, presidente, una desaladora se construye en 3 a 5 años aproximadamente. Hay urgencia que aunque armemos muchos también consejos de cuenca, no vamos a solucionar si es que no llueve más. Por lo tanto, las desaladoras son imprescindibles para poder rellenar agua subterránea o ocuparla para el consumo.
No, y tenemos
considerando también que ya nos consumimos
toda la cuenta de ahorro que tenemos con los embalses. Toda la cuenta de ahorro con los embalses
y además agua subterránea también.
Y además ya no tenemos hielo. Que muchas veces muchas veces aprovechábamos los deshielos para poder justamente rellenar, y ahora todo eso va directo a napa subterránea.
Entonces, lo que yo le pregunto es, bueno, hay una idea, hay un proyecto de desaladora, pero ¿con qué urgencia también lo va a plantear la desaladora?
O sea, es que como tú dices, esto es un problema, no es un problema de la industria o de un área en específica, es un problema humanitario. Entonces yo recojo las palabras de la delegada del Choapa y lo vamos a plantear con plena urgencia. Yo sabía, esto me lo dijo el presidente Piñera, que antes de asumir, el expresidente Piñera, de que la crisis hídrica iba a ser de lo más complicado que nos iba a tocar. Y que en eso, como país, más allá de responsabilidades específicas, como país, estábamos atrasados. Y por lo tanto, es una de las cosas que vamos a abordar con mayor sentido de urgencia, y eso es un compromiso con la región de Coquimbo. No solamente con Choapa, sino también con toda la gente del Elqui, del Limarí, de todo Chile, ¿verdad? A esta altura.
Presidente, usted está visitando la región cuando se conmemora fecha importante como el Día Mundial de la Tierra. Un compromiso que usted firmó con los pescadores de la zona de Liguera respecto al proyecto Minera Dominga, que es un tema que es muy relevante para la región de Coquimbo. Hay personas que están a favor precisamente porque ven como una oportunidad de empleo, pero también hay muchos que se oponen por los perjuicios que va a tener este proyecto. ¿Qué le podría decir usted a la gente de Liguera? ¿Qué va a pasar con este proyecto minero?
A ver, dos cosas. Uno, yo entiendo. O sea, yo no creo que haya que exacerbar la división que se da en las comunidades a propósito de estos proyectos, porque acá estamos hablando de necesidades. Y por lo tanto, el deber del Estado es tratar de anticiparse a esto. O sea, hoy día estamos hablando de la comuna de Liguera, antes fue Caimanes, antes de eso fue Petorca, antes fue lo que pasó con Barrick Gold. Entonces, muchas veces es muy triste cuando uno ve cómo se dividen las comunidades a partir de necesidades urgentes que, en vez de abordarlas el Estado, las viene a suplir una empresa. Entonces nosotros tenemos que llegar con trabajo. Nosotros no podemos decirle solamente a la gente le diera no a esto y no te vamos a dar solución, arréglate como puedas. No, tenemos que llegar con inversión también, inversión pública para trabajo, y estamos trabajando en esa dirección. Ahora, yo manifesté una posición clara respecto a no corresponde hoy día profundizar en aquello, porque eventualmente el proyecto puede llegar al Consejo de Ministros y ahí hay que ser cuidadoso para poder tomar la decisión que corresponda, pero nosotros queremos desarrollo sustentable y sostenible con el medio ambiente. Y una de las cosas que me ha planteado la gobernadora que vamos a impulsar es la creación del área marítima protegida justamente en la comuna de, no solamente en la comuna de Liguera, es la comuna de Liguera y también en la región de Atacama, porque es un proyecto birregional que también le voy a encargar a la ministra Maisa Rojas, que es nuestra ministra de Medio Ambiente, que le pongamos mucha dedicación para poder sacarlo. Chile es pionero en el mundo en áreas marinas protegidas. Y quiero decirle algo a quienes nos están escuchando. Cuando se habla de proteger el medio ambiente, cuando se habla de proteger ecosistemas, no estamos diciendo que queremos proteger algo que se ve bonito. No, más allá de que se vea bonito. Estamos protegiendo la vida, la nuestra también. Los ecosistemas, cuando se daña un ecosistema, termina siendo tremendamente perjudicial para quienes habitamos toda la zona. Esto, si se daña el archipiélago de Humboldt, no van a ser perjudicados solamente quienes tienen actividades turísticas en la comuna de Liguera. La gente que habita la región de Coquimbo, la región de Atacama, van a ser perjudicados también. Entonces, por eso tenemos que protegerlo y es tremendamente importante. Así que nos los vamos a jugar con eso, con esa área protegida. Y, como tú bien decías, y esto yo espero poder conversarlo con el alcalde de Liguera pronto, tenemos que generar inversión para dar empleo también en esa zona.
Por supuesto.
Ahora, ojo, déjame decirte una cosa más a propósito del empleo. Una de las cosas que me decía ayer, las emprendedoras, empresas familiares pequeñas de mucho esfuerzo en Peñuela, es que les falta, o sea, hay oferta de trabajo y no hay demanda. O sea, que han tenido problemas para contratar cocineros, han tenido problemas para contratar garzones, han tenido problemas para funcionar.
Sí,
exactamente.
Pasa con el transporte público también. Hay escasez de choferes, por ejemplo.
Hay escasez de choferes no solamente acá, sino también en Chile.
Sí.
O sea, en el resto del país.
Entonces, capacitar gente es relevante, entonces.
Es tremendamente relevante. Mira, estamos saliendo en CNN, parece.
Está bien.
Sí, estamos en CNN.
Desde Guayacán para todo Chile.
Presidente, le quiero preguntar por este proyecto que durante mucho tiempo ha sido emblemático para la región, el túnel de Aguanero. Usted estuvo en Argentina, conversó con Alberto Fernández, también tuvo un encuentro con el gobernador de San Juan. Una frase que utilizaron los argentinos que califica muy bien lo que pasó con este proyecto, es que quedó refrigerado en el freezer durante 4 años, a pesar de que en marzo del 2018 quedó listo para diseño y construcción, quedó listo para licitarse con 4 empresas internacionales calificadas. O sea, no es un proyecto en el cual se haya avanzado solo en buenas intenciones, quedó listo para esta licitación. Le quiero preguntar si es voluntad de este gobierno avanzar en un proyecto, considerando que además podría formar parte de un desarrollo a largo plazo estratégico para la región de Coquimbo.
A mí me gusta mucho la integración binacional. Lo conversamos con Alberto Fernández. Él me mencionó explícitamente el proyecto de Aguas Negras. Lo conversamos también con Sergio Uñac, que es el gobernador de la provincia de San Juan, de Argentina, y los argentinos están muy interesados en el paso de Aguas Negras. Yo diría que está más que congelado en este momento, porque teníamos un crédito del BID
que se perdió.
O sea, no es que se haya perdido, no es que se haya perdido la plata, sino que básicamente Chile se retiró de la posibilidad, rehusó usarlo en el 2019. Entonces, yo he estado preguntando por qué. ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué el gobierno del presidente Piñera no quiso impulsar esto? Y lo que me dicen es que ahí es muy caro de partida. Estamos hablando de varios miles de millones de dólares. Y que además podría generar un daño ambiental en el Valle del Elqui importante. Entonces lo conversé con Alberto y le dije, mira, como está diseñado, tenemos dudas. Me dijo, no importa. O sea, lo entiendo. Corramos, estamos dispuestos a cambiarlo 15 kilómetros, corramos los 30 kilómetros, pero generemos la integración entre San Juan y Coquimbo. Y yo tengo la mejor disposición para aquello. Ahora, estos también son proyectos grandes, generan mucho empleo, por cierto, mucho movimiento, pero tampoco, como veíamos antes, si tenemos problemas en el sector de turismo, en el sector de gastronomía, no es tan claro de que vaya a haber mano de obra para la construcción. Entonces hay que tener ojo en cómo se hacen estas cosas. Pero a mí me gusta la integración. Tengo dudas, la verdad, sobre el diseño original del proyecto de Aguas Negras. No quiero generar un daño al Valle del Elqui que termine afectando también no solamente la calidad de vida de quienes habitan allí, sino el desarrollo de la zona. Pero vamos a buscar alternativas. Vamos a buscar alternativas con Alberto. Me lo mencionó, lo conversamos mucho en Argentina. Así que estamos trabajando en eso y eventualmente retomar el crédito del BID porque esta es una inversión inversión de largo plazo en donde no hay recursos frescos para esto. Estamos hablando de más de un punto del PIB.
Claro, aparte que el BID te exige cumplir con toda la normativa medioambiental que permita proteger este proyecto. Por lo tanto, al ser aprobado el préstamo del BID, venía con toda esta...
Marcela, es que estas cosas también no se pueden decidir, ojo, no se pueden decidir desde Santiago. Yo soy magallánico, soy de Punta Arenas, del Estrecho de Magallanes. Y la verdad, como una persona de región, estaba hasta la coronilla, para decirlo de manera elegante, antigua, con que de Santiago nos impusieran proyectos de obras públicas sin conversación con las comunidades. Entonces, yo voy a ir al Valle del Elqui, vamos a conversar en Paihuano, en Vicuña, voy a estar, no sé si hoy día o mañana.
En Paihuano mañana.
Voy a estar en Paihuano mañana y quiero escuchar la opinión de la gente respecto de esto. ¿Qué es lo que opinan sobre estos megaproyectos que implican un cambio grande en las condiciones? Así que mi disposición es avanzar en la integración binacional con Argentina, en particular entre San Juan y Coquimbo. Tengo dudas el trazado original lo vamos a revisar, pero a todas estas cosas que estamos conversando, es bueno que ustedes me las digan, es bueno que la esté escuchando el pueblo de la región de Coquimbo, porque sepan que después nos las tienen que cobrar, nos tienen que empujar a sacarlas adelante.
Se las vamos a cobrar. De hecho, precisamente, marca un poco un paradigma, un rompe un paradigma su visita al presidente, porque estábamos acostumbrados a presidentes que venían a hacer grandes anuncios, como dice usted, planeados desde Santiago, que a lo mejor sonaba muy brillante en una oficina de Santiago, pero en la práctica la región no funcionaban. Es un impulso, me imagino, al tema de la descentralización que usted ha impulsado en su gobierno. Y le quería preguntar sobre eso mismo. ¿Vamos a tener nueva ley de financiamiento para los gobiernos regionales? ¿Cómo vamos a empoderar precisamente a la gobernadora Cris Naranjo? ¿Y cómo se va a conjugar con el delegado presidencial también en una estrategia que nazca desde la región de Coquimbo para su desarrollo de aquí a 3, 4, 5 años más?
Nuestro delegado presidencial, Rubén Naranjo, es un colaborador.
¿Rubén Quesada?
Rubén Naranjo, estaba pensando en la Cris Naranjo. Sí, Rubén, que es nuestro delegado regional. Rubén Quesada es un colaborador, o sea, es un representante mío en la región, nuestro del gobierno de la región, y colabora con Cris Naranjo, que es la representante electa por la ciudadanía de la región de Coquimbo. De hecho, ayer pasó algo muy simbólico, como que me contaban de que hicieron el cambio de piso en la gobernación regional, en donde el espacio principal lo ocupa la gobernación, porque son los representantes electos de la gente. Entonces yo le he pedido a todos nuestros delegados presidenciales en todo Chile de que tengan un trabajo muy colaborativo. No quiero competencia, no quiero que se anden pisando la sombra. Quiero colaboración entre delegado y gobernador-gobernadora. Dicho esto, me parece que la pega... Ayer me preguntaban del diario El Día respecto a críticas a Cris Naranjo, y yo voy a respaldar a los gobernadores. Ojo, no solamente a los gobernadores con los que tenga afinidad política, a Luciano Rivas en la Araucanía también, que es de derecha.
Son figuras
electas. Claro, hay que respetar aquello. Y nosotros nos las vamos a jugar por la descentralización. Dentro de nuestro programa está una nueva ley de rentas regionales. Ahora, para eso, tenemos que ver cómo termina la convención, que en forma de Estado ha tenido arduas discusiones respecto a justamente esta descentralización y va a cambiar un poco la arquitectura de cómo habíamos entendido Chile, dándole más poder a las regiones.
Pero su reforma tributaria, presidenta, ¿no va a incluir, por ejemplo, que las empresas locales no tributen en Santiago o en Las Condes o en Vitacura y sí,
eso, en
la región donde están
integradas? No, eso es algo muy claro. No puede ser de que las casas matrices con oficinas en San Jatan, digamos, como en los altos edificios del barrio oriente de Santiago, se lleve ahí todas las imposiciones o todos los impuestos que terminan pagando, y donde se realiza la obra, donde se hace el impacto, no pase nada. Así que sí, ahí nos lo vamos a jugar para incluirlo a la brevedad en la reforma tributaria que vamos a presentar en el primer semestre.
¿Y en las transferencias de competencia hasta dónde va a llegar este año, presidente, con las transferencias de competencia a los gobiernos regionales?
Bueno, esto es una agenda que tenemos en conjunto con los 16 gobernadores regionales. Nos hicieron una solicitud de transferencia de 12 competencias en particular. Ya estamos en condiciones, lo conversaba con el subsecretario de Desarrollo Regional, Miguel Crispi, de comenzar esas transferencias. Hay algunas cosas más significativas, otras menos. Por ejemplo, ya le hemos dicho a los gobernadores que yo estoy a puertas de firmar el decreto para que sean ellos, los gobernadores, quienes presidan los consejos de ministros, o los consejos... Ah, se me va el nombre ahora. Pero donde se toman las decisiones respecto a los proyectos de mega inversiones en la región, que tiene que ser el gobernador quien los presida. Hay otras cuestiones, por ejemplo, relativas al ordenamiento territorial, pero estamos avanzando bien en eso. Tenemos diferencias, creo que solamente en una de las 12 competencias que nos plantearon, pero lo estamos conversando con Patricio Vallespín, que es el gobernador de la región de los Lagos, que es el como encargado de la Asociación de los Gobernadores de Chile. Pero estamos avanzando bien en eso, es parte de nuestro compromiso la transferencia de competencias, así que vamos, ya hay buenas noticias a ese respecto.
Presidente, una de las aspiraciones sentidas de la gente, el tema de la seguridad pública, obviamente.
Sin duda.
Y respecto a carabineros, se ha señalado, bueno, se habla de una reforma, de una refundación de la institución durante todo este tiempo que ha sido cuestionada, sobre todo después del estallido social, obviamente, y también con el tema del aumento de los delitos que hemos tenido, delitos violentos, y que lo reconocía ayer el mismo subsecretario también.
75% de aumento en delitos violentos solamente en la región de Coquimbo.
Correcto. ¿Qué se va a hacer con carabineros?
Bueno, acá tenemos que avanzar en dos velocidades. Uno es la reforma policial, que es estructural, que tiene que ver con formación, tiene que ver con las diferentes carreras que hay en el interior de carabineros, tiene que ver con la opacidad que no solamente en carabineros, sino en las Fuerzas Armadas, ha permitido que unos pocos, y quiero decir unos pocos, quiero ser muy enfático en esto, han llevado adelante acciones de corrupción que terminan empañando toda la institución y en donde han pagado justos por pecadores a veces, porque los carabineros que a mí me ha tocado conocer a lo largo de todo Chile, en los lugares más recónditos, son gente trabajadora, gente honesta, que quiere lo mejor para Chile. Y cuando hay un tipo corrupto que termina llevándose plata para la casa o haciendo desfalco, ensucia toda la institución. Entonces, esas reformas son grandes de largo plazo que las vamos a estar impulsando. Pero se requiere ahora ya, también, por el tema de la seguridad. ¿Qué es lo que estamos haciendo y trabajando con el Ministerio del Interior? Y esto lo va a anunciar la ministra Siches durante los próximos días, en conjunto con el subsecretario de Seguridad Pública, Eduardo Vergara, de Prevención del Delito. Una reorganización de carabineros para destinar mayores carabineros en los territorios, en las calles, en donde más se necesita. Y estamos hablando de más de 700 carabineros que vamos a reubicar justamente con ese objetivo. Salir de las oficinas y pasar a trabajar directamente en terreno. Y ahí Coquimbo, la región de Coquimbo, sin lugar a dudas, va a ser también una de las prioridades en aquello. ¿En qué se traduce esto? En disminuir los tiempos de respuesta de carabineros frente a las llamadas ante un delito. El otro día me comentaban de que en una comuna rural, no sé si en Conbarbalá, había habido una llamada y desde la central de carabineros le habían dicho que no podían ir porque los vehículos no tenían bencina. Esa respuesta es inaceptable. Es inaceptable, pero yo no digo que no sea verdad. Digo que el Estado no puede permitir de que los vehículos de carabineros estén sin funcionar porque no tienen bencina o porque no han estado en reparación. ¿Sabes que cerca de más del 30% de los vehículos de toda la institución están hoy día sin poder utilizarse porque no tienen mantención? Entonces ahí vamos a poner recursos para eso, es algo que hemos conversado con el ministro de Hacienda y la gente va a empezar a ver más carabineros en las calles, paralelo a la reforma de las policías, que es algo que estamos trabajando en conjunto también con la institución.
Y en relación con la, disculpa sí. Marcela, con el tema de la erupción del narcotráfico que hemos tenido, por ejemplo, en la zona del Choapa, donde han habido incautaciones gigantescas de marihuana, de otro tipo de drogas, y que se ha visto un aumento también de precisamente este tipo de delitos.
Bueno, ahí, ojo, ahí la Seremi de Minería me hacía la advertencia de que en ciertos pirquineros, cierta minería de baja escala, se estaba también asentando espacios de narcotráfico. Entonces le vamos a poner mucho ojo a eso. El combate al narcotráfico, cuando el Estado retrocede o cuando el Estado está ausente, avanza el narcotráfico y también a veces grandes empresas que terminan reemplazando la acción del Estado. Y eso yo creo que es muy peligroso. Ahí nosotros, el tema del narcotráfico es prioridad absoluta de este gobierno. No vamos a permitir, o sea, vamos a jugárnosla con toda la fuerza de la ley, del derecho, de nuestras convicciones para que el narcotráfico no siga creciendo, porque hemos visto cómo se ha expandido en todo el país. Así que es muy, muy, muy preocupante. Estamos trabajando en eso.
Presidente, esta reforma
carabinero... Perdón, para ser más claro, vamos a la implementación de la ley de control de armas. Queremos sacar de circulación las armas de fuego que hoy día se están desperdigando por todo el país. Vamos a ser muy estrictos en la ley de control de armas. Vamos a perseguir la ruta del dinero. En el combate al narcotráfico yo creo que se ha cometido un error estratégico, no culpa de alguien en particular, sino de la visión con la que se enfrenta, en donde se persiguen a los pequeños consumidores con más énfasis que a los grandes narcotraficantes.
¿Levantar secreto bancario, por ejemplo?
Levantar secreto bancario sin lugar a duda. O sea, no solamente levantar secreto bancario, perseguir la ruta del dinero. Y eso es algo que se puede hacer. Y a los pequeños consumidores hay que tratarlo no solamente desde la perspectiva del orden público y desde la lógica de la delincuencia, sino también desde la salud. Entonces tenemos que fortalecer ahí nuestras redes de salud para poder diferenciar quiénes tienen una enfermedad y quiénes están haciendo negocio a partir de la enfermedad alguna.
Esta reforma de carabineros, presidente, ¿es una reforma profunda, un cambio total, una nueva estructura, una nueva institución? ¿Habrá nuevas policías? ¿Hacia dónde quiere enfocarla?
Mira, lo que yo he aprendido en este tiempo es que las frases grandilocuentes y los grandes anuncios tipo se les acabó la fiesta o palabras muy estrambóticas no sirven mucho para a la hora de los que hubo. Entonces, nuestra expectativa es una reforma estructural, pero trabajarla en conjunto con la institución, porque esto no se puede hacer en contra. Así que estamos en eso, pero no quiero hacer grandes anuncios estrambóticos, esto hay que hacerlo pasito a pasito.
Presidente, antes de anunciar su gira a la región de Coquimbo, tuvo críticas de algunos alcaldes de la zona norte del país que ellos querían que empezara allá por el tema de la inmigración. ¿Cómo se está avanzando precisamente en ese tema que se ha instalado también en la opinión pública a nivel nacional?
Mira, yo voy a visitar todas las regiones del país. Todos querían que partamos en la propia. Pero yo lo que le he dicho a mi equipo es que... todas las semanas tenemos que tener actividades en terreno y al menos una vez al mes salidas a regiones. En 2 semanas más vamos a tener otra salida a región al sur del país. Y el gobierno se ha estado desplegando en terreno. Anteayer, la ministra de la Mujer estuvo en la región de Atacama. Ayer el ministro de Economía, Nicolás Grau, estuvo en la región de Antofagasta junto con la ministra de Minería, Marcela Hernando. Acá, la semana pasada, vino la ministra de Salud, Begoña Yarza. Hoy día está la subsecretaria de Ciencias, Carolina Gainza. Estuvo también el subsecretario Cristóbal Cuadrado. Entonces, el gobierno se está desplegando en terreno. Mi mandato es que estemos en terreno. Yo, por supuesto, voy a ir a todas las regiones. Tenemos 16 regiones en Chile, 351 comunas. Espero poder recorrer la gran mayoría de ellas durante nuestro mandato. Pero piano, piano, va lontano. Y respecto al tema de la migración, bueno, hemos designado al nuevo encargado de migración, el director de la Oficina de Migración, Eduardo Taller. Lo vamos a trabajar a nivel internacional, lo he conversado con Lucho Arce de Bolivia, lo he conversado con Alberto Fernández, lo estamos conversando también con las diferentes cancillerías para enfrentar en conjunto este problema. Esto no lo vamos a abordar solamente dentro del Estado-Nación. Hoy día en la región de Coquimbo, perdona que me extienda en esto, pero en la región de Coquimbo el 4,31% de la población es migrante. 4,31%. Y una de las cosas que me decían ayer los emprendedores es que quienes entraron de manera legal, pero con visa de turista y por lo tanto no tienen RUT, y quieren trabajar, hoy día no pueden hacerlo. Entonces vamos a generar también, y eso le pedí que lo viera nuestro Seremi de Economía y también al delegado provincial, al delegado regional, que generáramos, que tratáramos de acelerar los procesos para que quienes vienen a trabajar puedan hacerlo.
Presidente, tengo muchas preguntas de la gente.
Tengo aquí el WhatsApp lleno de preguntas.
Voy a tratar de resumirlo, pero hay muchas relacionadas con el quinto retiro. ¿Va a reponer la propuesta legislativa en el Senado?
No, porque se requieren dos tercios y no tenemos dos tercios
no
en el Senado.
No tiene ninguna posibilidad de poder...
No, y en esto yo creo que fue
de alguna
hacer...
otra manera, porque es una pregunta recurrente.
Sí, sí. Acá Nelson también lo pregunta lo mismo.
Yo creo que esto es bueno hacer ser muy claro. Los retiros hoy día le hacen mal a la economía y son pan para hoy y hambre para mañana. Pretender de que a través de retiros de fondos de pensiones o transferencias directas vamos a solucionar los problemas estructurales de desigualdad en Chile es un error que nos descarrila. Por lo tanto, yo sé que la gente necesita mayores recursos y sé que estamos en una espiral inflacionaria que es difícil de llevar. Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Estamos trabajando en un mecanismo que se va a anunciar pronto. Le corresponderá hacerlo los ministros sectoriales en conjunto con parlamentarios para generar subsidios a los productos de la canasta básica que han ido aumentando, a quienes más lo necesitan. Si hoy día se hiciera si hubiese aprobado un quinto retiro, estaríamos hablando de 10.000 millones de dólares a la economía, lo que significaría un aumento más grande de precios de lo que estamos teniendo hoy día. Ayer un joven me decía a las afueras del hotel, oye, Gabriel, por favor, el retiro. Yo le decía, esto nos haría muy mal a todos. Y me preguntaba por qué. Porque aumentaría la inflación y los precios del costo de la vida, en particular para quienes no tienen dinero para retirar. Y me decía, pero si ya hay inflación. Bueno, pero no queremos aumentarla más todavía. Entonces yo en esto le pido a quienes nos están escuchando que tengan paciencia, que entiendan de que acá estamos tomando decisiones que yo sé que pueden ser impopulares, pero son pensadas en el bien común. Y que nos vamos a preocupar de frenar el alza del costo de la vida para quienes más lo necesitan. En materia de canasta básica, en materia de servicios básicos, estamos trabajando también en mecanismos para a quienes les adeudan alimentos, a los deudores de pensiones de alimentos, que estos se puedan pagar. Estamos viendo diferentes alternativas para eso. Entonces, no estamos de brazos cruzados. Y además, nosotros como gobierno hemos desplegado un plan que se llama Chile Apoya, en donde hemos entregado, no sé, 300 millones de dólares a los gobiernos regionales. Son 3.500 millones de dólares que hemos puesto en activación para diferentes frentes para justamente recuperar empleo y recuperar la economía de manera sólida. Los retiros terminan siendo espejismo. Y por eso a mí me interesa hacer cuestiones que duren, que sean sostenibles en el tiempo y no que terminen dañando estructuralmente a la economía, que finalmente es dañar a las personas.
Presidente, disculpa, muy nos cortito, tengo una, sí, pero tengo una buena pregunta de Carolina que la encontré genial. Le dice, presidente, ¿a usted le hubiese gustado gobernar con un congreso asimétrico?
Mira, bicameral. Sí, es una buena pregunta. A mí me gusta la idea del bicameralismo asimétrico. Creo que, ahora, bicameralismo asimétrico no significa un bicameralismo simbólico. Y hoy día la Comisión de Régimen Político está trabajando intensamente para discutir las atribuciones que va a tener la Cámara de las Regiones. Yo quiero ser muy claro, respaldo el trabajo que está haciendo la Convención Constitucional, tengo por cierto preocupaciones, pero yo invito a la gente a que no caigamos en juicios apresurados al respecto, evaluemos el texto final. Y yo voy a trabajar para que el plebiscito de salida sea un lugar de encuentro de los chilenos y chilenas y ese para que podamos tener una nueva constitución democrática y legítima para todos y todas.
Presidente, le quiero dar las gracias por haber estado acá en Ciudad Despierta. Última pregunta, ¿quiere programar algún tema? Yo sé que le gusta mucho Tool, por ejemplo. ¿Va a hacer las gestiones para que venga Tool a Chile?
Mira, estaba hablando con Maynard y no sé. estaba viendo tu computador y me encanta, tengo pegada, hace rato no la escucho, Natchel.
De Alice in Chains,
por favor, para poner un poquito Natchel, de rock entonces, en la mañana.
De todas maneras, muchas gracias, presidente.
Un gustazo, saludo a todos quienes nos están escuchando.
Perfecto, ahí estaba el presidente Gabriel Boric, que tuvo la amabilidad de estar con nosotros. Nos vamos precisamente con Alice in Chains, les damos las gracias a todos quienes estuvieron en la sintonía. Tengo muchos comentarios, tratamos de hacerle todas las preguntas al presidente, pero el tiempo siempre es cruel en la televisión y en la radio. Pero de todas maneras, muchas gracias, presidente, por estar acá con nosotros.
Un gustazo. Y ahora nos vamos a las zonas rurales de la región, a seguir recorriendo, a seguir escuchando a la gente. Un abrazo.
Gracias. Un abrazo.